desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Por ataques contra diplomáticos, Washington retira personal de La Habana. Trump promete no descansar hasta que los puertorriqueños estén a salvo. Avanza lentamente limpieza de escombros en Miami. Ciudad de Santuario, blanco de nuevo operativo de ICE. Una aplicación móvil que ayuda a salvar especies en peligro de extinción.
De los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Estados Unidos retiró más de la mitad de su personal diplomático de la embajada en Cuba y suspendió temporalmente la emisión de visas en ese país en respuesta a una serie de ataques de naturaleza desconocida que han afectado la salud de decenas de sus funcionarios. Adicionalmente, el gobierno recomienda a los estadounidenses no viajar a la isla.
El secretario de Estado Rex Tillerson anunció oficialmente la decisión de reducir aproximadamente el 60% de su personal en la embajada estadounidense en La Habana.
La decisión de reducir nuestra presencia diplomática en La Habana se hizo para garantizar la seguridad de nuestro personal. Mantenemos relaciones diplomáticas con Cuba y nuestro trabajo en Cuba sigue guiado por los intereses de seguridad nacional y de política exterior de Estados Unidos. Cuba nos ha dicho que continuará investigando estos ataques y continuaremos cooperando con ellos en este esfuerzo.
El Departamento de Estado también publicó una alerta recomendando a sus ciudadanos que no viajen a la isla antillana y anunció que no emitirá más visas por tiempo indefinido. La decisión, según un comunicado emitido este viernes, responde a los misteriosos ataques que en el último año han afectado específicamente al personal de la embajada estadounidense en la capital cubana. Según informes de prensa, se pudo tratar de ataques auditivos o una operación de vigilancia fallida que causaron lesiones a 21 funcionarios, entre ellas pérdida del oído, edemas cerebrales y severos dolores de cabeza. El gobierno cubano ha declarado no tener conocimientos del origen de los ataques.
El canciller le aseguró que la investigación para esclarecer este asunto sigue en curso y que Cuba tiene gran interés en concluirla, para lo cual es imprescindible contar con la cooperación eficiente de las autoridades estadounidenses.
Carlos Ponce, director para América Latina de Freedom House, tiene otra opinión.
Siempre lo han hecho. O sea, el sonido que le han puesto contra los funcionarios o ciertas persecuciones. No es que Cuba no ha hecho esto antes, es que Cuba ya lo ha venido haciendo antes, pero esta vez sí utilizó unos sistemas que produjeron un daño. Normalmente, bueno, pone el sonido a todo volumen y hacía otro tipo de cosas. Yo creo que se les fue la mano.
El hecho de que un diplomático canadiense haya sido también afectado no hace más que profundizar el misterio. En Washington, Leonardo Bonet, Noticias de La Voz de América.
Con un mensaje de apoyo, el presidente Donald Trump reiteró este viernes que su gobierno ha intensificado las labores para asistir a los damnificados en Puerto Rico, mientras en la isla crecen las quejas ante la escasa y desorganizada entrega de ayuda humanitaria. Vía Skype hacemos contacto con Celia Mendoza. Ella se encuentra precisamente en el Aeropuerto Internacional de San Juan. Celia, cuéntanos qué ambiente se registra allí.
Gracias, Angélica. Así es, realmente vemos mucha desesperación por parte de las personas que están aquí, no solamente tratando de salir de la isla, pero tratando de buscar a sus familiares en las remotas áreas donde todavía no han llegado diferentes recursos como agua, así como algunos víveres fundamentales para que puedan seguir adelante con su día a día. Asimismo, el proceso que se adelanta de tratar de establecer una comunicación por parte del aeropuerto y aquellos vuelos que todavía no pueden llegar. Cuando uno mira las pantallas, están cancelados la mayoría de los vuelos privados, solamente vuelos de alguna manera públicos están entrando en este momento y desde luego aquellos organizados por los equipos de ayuda de la agencia federal FEMA.
Celia, ahora, ¿qué se sabe sobre la distribución de esta ayuda humanitaria que hasta hace poco parece que permanecía en buques allí en Puerto Rico?
Esta semana se ha permitido de alguna manera expandir el proceso de entrega de estos víveres fundamentales. Sabemos que tanquetas con agua están movilizándose por algunas áreas que hasta el momento no habían recibido agua y esto es fundamental. Al mismo tiempo, se le ha pedido a aquellas personas que tienen una licencia de conducir comercial que traten de llegar hasta el lugar para poder empezar a ayudar con este proceso. Pero esto es lo que dice la gente aquí en la isla.
Puertorriqueños que viven en Estados Unidos continúan llegando al principal aeropuerto de la isla para ayudar a sus familias. Ricky, que viene desde Massachusetts, dice que lleva 6 días sin poder comunicarse con los suyos y espera poder entregarles los víveres que trajo.
Nadie va a querer ver un familiar pasando hambre, pasando necesidades, pues nos motivó a ver nosotros mismos y traerle comida y suplementos, ya que en los puertos están aguantando todo.
Mientras se intenta restablecer el servicio en el Aeropuerto Internacional de San Juan de Puerto Rico, Agustín Arellano, el presidente de la compañía Aerostar, que administra el aeropuerto, indica que el reto más grande que enfrentan es restablecer la electricidad, algo que ellos esperan pueda suceder este fin de semana. Las altas temperaturas, largas líneas y la falta de recursos en la base aérea son un reflejo de lo que sucede afuera. Eduard Colón Pérez, residente de la isla, expresa la grave situación en la que continúan los puertorriqueños.
Porque no tenemos comunicación, no está fácil, de verdad. Las filas en los bancos también están bien. Y lo que piden es, cuando tú vas, es solamente de cogen cash.
Por su parte, desde Washington, el presidente de Estados Unidos, que se prepara para visitar la isla la próxima semana, una vez más les envió un mensaje a sus ciudadanos asegurando que la ayuda está llegando.
En última instancia, el gobierno de Puerto Rico tendrá que trabajar con nosotros para determinar cómo este esfuerzo de reconstrucción masivo terminará siendo uno de los mejor financiados y organizados. No descansaremos hasta que la gente de Puerto Rico esté a salvo.
Sin embargo, los puertorriqueños se quejan de que la ayuda que llega a la isla tras el paso del huracán María es aún escasa y desorganizada, por lo que miles han optado por irse a la parte continental de Estados Unidos.
Realmente lo que es preocupante para muchas personas es la posibilidad de que no haya diésel o gasolina en los hospitales, y hasta el momento se calcula que los daños podrían alcanzar los 10,000 millones de dólares.
Celia Mendoza informando desde el Aeropuerto Internacional de San Juan en Puerto Rico. Celia, muchas gracias. Cerca de 500 inmigrantes indocumentados fueron arrestados durante un operativo del Servicio de Inmigración y Aduanas en las llamadas Ciudades Santuario. Grupos defensores de los inmigrantes aseguran que estas detenciones tienen como objetivo atemorizar a esta población.
498 indocumentados fueron detenidos en el marco de la operación denominada Safe City, Ciudad Segura, llevada a cabo por los agentes de ICE durante 4 días. Todos ellos presuntamente violaron las leyes migratorias. La Oficina de Inmigración y Aduanas lo dio a conocer en un comunicado y aclara que dicha operación se enfocó en ciudades y regiones donde, aseguran, se les niega a los oficiales el acceso a cárceles y prisiones para entrevistar a personas que violaron las reglas migratorias de Estados Unidos. Se buscaban personas con antecedentes penales que hubieran sido sentenciadas por algún delito, además de miembros de bandas, fugitivos y personas con órdenes de deportación, y dejan bien claro en ese comunicado que las personas DACA no eran blanco de esta operación.
Los arrestos fueron llevados a cabo en Los Ángeles, 101 personas, Denver, 63, Filadelfia, 107, Nueva York, 45, entre otras ciudades. Algunas de las personas arrestadas durante esta operación se enfrentarán a procesos penales federales por entrada ilegal y reingreso ilegal después de la expulsión. Se trata de una nueva táctica de intimidación, asegura Jorge Escobar, director de salud de la organización Pro Ayuda a Inmigrantes CASA.
La administración Trump busca específicamente humillar a esas ciudades que supuestamente ellos han declarado como santuarios, ¿no? Busca perjudicarlas.
Añade que no ha habido incremento alguno, la presencia diaria de los agentes sigue igual y el miedo de los indocumentados muy presente.
La gente sigue demasiada amenazada, y creo que últimamente ese es el objetivo de la administración.
Y lanzan un mensaje: seguirán luchando, firmes, por los derechos de los inmigrantes. Begoña Sevilla, Voz de América, Washington.
En instantes, Miami sigue bajo los escombros dejados por el huracán Irma. Yosemite en alerta por fatal caída de rocas.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Al menos 2 meses deberán transcurrir para que las calles de Miami queden despejadas de los escombros vegetales dejados por el paso del huracán Irma hace casi 2 semanas. Las autoridades locales piden paciencia a los residentes y turistas.
Los árboles desterrados, ya cortados en trozos, ramas secas y otros restos vegetales forman parte de las zonas urbanas del sur de Florida. Las autoridades locales advierten que la gran cantidad de trabajo para retirar todos estos desechos va a extender el periodo de limpieza en por lo menos 60 días.
Tenemos 500 camiones alrededor del condado Miami-Dade, 6 contratistas que ya tienen contrato con el condado para hacer el trabajo, pero todavía estamos hablando de 3 millones de yardas cúbicas de basura. Así que le pedimos mucha paciencia a los residentes.
Michael Hernández es vocero del condado de Miami-Dade y le dijo a La Voz de América que también está pendiente la recolección de escombros en calles de urbanizaciones y conjuntos residenciales privados.
Legalmente le tenemos que pedir al Departamento de Seguridad Interna, Homeland Security, permiso para tener acceso. El alcalde Jiménez determinó que era mejor pedir perdón en vez de permiso, así que ya vamos a entrar a esas comunidades porque también los residentes nos están pidiendo.
Surge un problema ahora, pues algunos han aprovechado para colocar en las vías basura que no corresponde a los destrozos de Irma. Lo cierto es que esta limpieza arrojará un gasto adicional.
Estamos estimando que va a ser alrededor de 90 millones de dólares la recogida. ¿Por qué? Porque lo estamos basando en lo que ocurrió en el 2005 con Wilma.
Por su parte, los residentes han entendido que el área a limpiar es muy extensa y solo basta aguardar.
Ha habido mucho atraso y deben saber que las cosas no es así. Este Miami es muy grande.
Esperar.
¿Por qué, señores?
No queda otra.
José Perralete, Voz América, Miami.
Con motivo del mes de la herencia hispana en Estados Unidos, La Voz de América entrevistó al mexicano Jorge Gutiérrez, uno de los jóvenes animadores de Hollywood con más proyección internacional.
El director y animador Jorge Gutiérrez saltó a la fama en 2014 tras el éxito de su película de animación El libro de la vida, producida por Guillermo del Toro y narrada por Diego Luna, Zoe Saldana, Ice Cube y Kate del Castillo, entre otros. En conversación con La Voz de América, Gutiérrez reveló que el carácter latino de la película también se refleja detrás de las cámaras.
Pues puede meter granitos de todos lados, compositor argentino, había gente de Chile, de Perú, obviamente de México.
Ahora, Gutiérrez ha desarrollado con Google una película de realidad virtual. Sin embargo, sus comienzos como animador en Hollywood, con escasa presencia hispana, no fueron fáciles.
Ahí te va mi primera experiencia trabajando en Sony como animador. Llegué 2 horas temprano al estudio y me regañó el cocinero a la hora de pedir un café porque me dijo que los del mantenimiento tenían que llegar 1 hora antes. Y dije, me imagino que no hay animadores mexicanos.
La ausencia de hispanos en el mundo animado fue el motor de su creatividad.
Entonces esa fue mi motivación. Voy a reflejar a mis papás, a mis abuelos, a mis amigos, a la gente que yo no veía de niño, que salga en la pantalla.
Gutiérrez también reconoce que sin el apoyo estadounidense no habría podido producir su taquillazo que recaudó 99 millones de dólares en todo el mundo.
Es el único país que me ha apoyado. Yo, por más que ame a México, no me apoyaron en México. Entonces eso se lo agradezco muchísimo a Estados Unidos. Se me hace muy irónico que tuve que venir a Estados Unidos para hacer una película de México, pero esa es la realidad.
En los próximos años podremos ver a Gutiérrez dirigiendo una película de Lego para Warner Brothers y la segunda parte de El libro de la vida. Para entonces, seguramente ya no le van a tomar por un empleado de mantenimiento. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Alerta en el Parque Nacional Yosemite, en California, por la caída de varias rocas esta semana que han dejado por lo menos un herido y un muerto. El jueves, la losa de granito cayó en la icónica formación El Capitán, formando enormes columnas de polvo al caer al fondo del valle. El incidente ocurrió un día después de que otra enorme roca cayera del Capitán, matando a un turista británico e hiriendo a su esposa. La autoridad del parque dijo que Andrew Foster, de 32 años de edad, y su esposa caminaban al pie del Capitán cuando una losa de granito de unos 12 pisos de altura se desprendió y cayó. Su esposa permanece hospitalizada. El parque no ha dado a conocer su nombre.
En breve, dirigencia estudiantil de la oposición llama a votar el 15 de octubre en Venezuela y decenas de miles de evacuados por volcán en Indonesia.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mientras el gobierno venezolano y la oposición continúan en la fase exploratoria del diálogo, la dirigencia estudiantil opositora instó a la población a participar en las próximas elecciones regionales de gobernadores para evitar que la crisis empeore.
Luego de que la oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática informó a través de un comunicado que continuarán con la fase exploratoria del diálogo político con el gobierno de Nicolás Maduro, una vez sean removidos los obstáculos, la dirigente opositora estudiantil Alison Pepper manifestó que a pesar de las conversaciones, los ciudadanos deben salir a votar en las elecciones regionales del venidero 15 de octubre, al tiempo que envió un mensaje de alerta.
Como jóvenes, aquí estamos diciéndole al país y al mundo internacional, y sobre todo a aquellos que están en el poder, que aquí vamos a seguir, que no nos vamos a callar, y que tengamos que ir a donde tengamos que ir, vamos a denunciar esta crisis humanitaria que está viviendo el país, que está a punto de convertirse en una catástrofe.
El dirigente oficialista Diosdado Cabello aseguró que la obligación es sacar una mayoría contundente de votos el 15 de octubre para la paz del país y advirtió que de llegar la oposición al poder estarían en riesgo miles de cargos públicos.
De llegar la derecha aquí, no construirían más casas, solo pudiera hacerse casa para que la pagara, como es en Colombia o como es en Argentina. Entonces usted, funcionario público, que trabaja en una empresa del Estado, salga el 15 de octubre.
Otro punto de vista respecto a las reuniones exploratorias y las elecciones es la del legislador opositor Richard Blanco, quien declaró que no confía en ningún tipo de negociación con el gobierno.
Esos diálogos de los cuales llaman son diálogos inversos, diálogos donde ya nosotros sabemos los engaños que han dado, ojalá, y que pudiera haber la intercesión de Dios para que podamos nosotros tener un diálogo fructífero.
Las delegaciones del gobierno venezolano y la oposición han expresado su agradecimiento a la República Dominicana y a la comunidad internacional por el apoyo dado a la causa del pueblo de Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Más de 140.000 personas se han visto obligadas a evacuar sus hogares en la isla indonesia de Bali ante la posible erupción del volcán Agung. Más de 200 temblores han registrado este viernes los encargados de gestión de desastres, al igual que una columna de humo proveniente del cráter. Una semana después de haber declarado el nivel máximo de alerta, las autoridades advierten que la situación sigue siendo crítica e inestable. La última serie de erupciones de este volcán se registró entre 1963 y 64 y dejó un saldo de más de 1.500 muertos. La Voz de América lo invita a participar en un foro sobre las mujeres en el mundo digital. Envíe sus preguntas a nuestras redes sociales utilizando el hashtag Mujeres en Tecnología. El especial Cruzando Límites se transmitirá el jueves 5 de octubre en la página de Facebook de La Voz de América.
En segundos, la tecnología al servicio de las especies en peligro de extinción. Y en TechChat, la importancia de las redes sociales para los nuevos empresarios.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El 9 de octubre se celebra en Estados Unidos el Día Nacional del Café. Con motivo de esta celebración, los amantes de la cafeína podrán disfrutar de su bebida favorita gratis o a un precio rebajado en cafeterías y restaurantes de cadena en todo el país. En la selva australiana, ciudadanos están ayudando a los funcionarios de conservación a rastrear especies en peligro de extinción. Usando una aplicación móvil, los amantes de la naturaleza pueden identificar la vida silvestre vulnerable o incluso invasiva en su hábitat.
El Parque Natural de Canberra asciende a unas 6.800 hectáreas de tierras protegidas dentro del pequeño territorio de la capital australiana. Además de los guardabosques dedicados del parque, los excursionistas y entusiastas de la naturaleza están monitoreando la salud de algunas especies raras como esta orquídea. Se llaman a sí mismos cartógrafos de la naturaleza.
Un gran paseo que la gente hace en un par de horas me llevará de 4 a 5 horas para completar. Y siempre estoy mirando solo el lado del camino con atención para ver si puedo ver cualquier cosa que se haga evidente.
Cuando encuentran algo inusual, marcan el nombre y la ubicación usando una aplicación de teléfono inteligente.
La gente de Canberra realmente conoce bien su selva y sale a caminar y dice, oh, no había visto esta planta antes, y toman una foto. Y además de enviar plantas raras, realmente asombrosas, también envían fotos de malezas que no sabíamos que estaban aquí y hemos salido y las hemos controlado esa misma tarde.
Los gerentes de conservación del parque dicen que están agradecidos por la ayuda y que los cartógrafos de la naturaleza les están enseñando cosas nuevas sobre el Parque Nacional todos los días. Henry Llanos, Voz de América.
En entrevista con Cristina Caicedo Smith, Lorena García, cofundadora de Bloguets, explica la importancia de las redes sociales al momento de crear una empresa. A través de talleres interactivos, su compañía asesora a emprendedores sobre cómo impulsar su marca a través de las plataformas digitales.
¿Cómo se te ocurrió la idea de darle inicio a esta compañía y por qué?
Y pues realmente me di cuenta que era súper difícil, aunque yo me acababa de graduar de la escuela, el entender todo el medio digital. Sí era muy fácil empezar una empresa, pero hoy en día pues realmente todo lo que es digital, blogs, redes sociales, son una herramienta increíble para marketing, y me di cuenta que todo lo estaba teniendo que aprender yo sola.
Cuando le diste inicio a Bloguets, ¿te diste cuenta que otras mujeres y otras personas pasaban por ese, tenían ese mismo reto, pasaban por ese mismo problema?
¿No? Nosotros empezamos dando workshops a emprendedores de 3 días, en el que les enseñábamos no realmente, sino cómo establecer una marca sólida desde cómo se tenía que ver, de ver su identidad gráfica, que eso es súper importante en las redes sociales, hasta enseñarle a estos emprendedores cuáles eran las plataformas o cuáles son las plataformas de redes sociales en las que realmente se deben de enfocar, depende del negocio que tengan.
Una persona que quiera darle inicio a una compañía, ¿por qué tiene que necesariamente incluir las redes sociales? ¿Por qué son tan importantes?
Tú no estás ahí, si tú como nuevo emprendedor no estás en las redes sociales, estás perdiendo una gran oportunidad de ser descubierto. Las redes sociales, claro que funcionan para seguir a tus amigos, claro que funcionan para eso, pero también funcionan para que gente como yo o como tú encuentren nuevos productos y encuentren nuevos servicios. Ya cada vez el tiempo que nosotros pasamos viendo la televisión es menor, cada vez el tiempo que pasamos haciendo otras cosas, estamos realmente enfocados en nuestra computadora y en nuestro teléfono.
La entrevista completa la puede ver en boanoticias.com. Con la nueva entrega cinematográfica de Tom Cruise, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Hecho en América, la historia de un piloto estadounidense que terminó como narcotraficante, se estrena este viernes en las salas de cine de Estados Unidos.
Roscoe dug this up in the backyard. There are bills blowing around everywhere.
I'll rake it up in the morning.
ATF, drop your weapons!
Guns, drugs, money laundering.
Did y'all know that caddies have more trunk space than any other car? I'll get each and every one of you a caddy for your troubles. See, I'm gonna walk out of here. I don't have a damn thing any one of you can do about it.
He's free to go.
Oh, wait a minute. Boy should have taken the caddies.
I was working for the CIA, the DEA,
and Pablo Escobar.
1,500 kilos.
That's 1,500
kilos, Barry.
In one go.
Get it done.